Hoy toca Evangelio y Cultura. Hoy no estamos viendo Jonás. Sí, hoy toca Evangelio y Cultura. Esta es la sesión 4, según lo que yo conté. Y me gustaría nada más hacer un repaso rápido sobre lo que hasta ahora espero que hayamos aprendido respecto a la iglesia. En la sesión 1 estábamos hablando acerca de que la iglesia es una obra trinitaria. Si te acuerdas, dijimos que la iglesia en la Biblia se le refiere como el cuerpo de Cristo, ¿sí? En donde Cristo es la cabeza y todos los creyentes están unidos a Cristo y por lo tanto también están unidos entre ellos mismos. También vemos que la iglesia es el Espíritu Santo el que nos bautiza en Cristo, es decir, el que nos une con Cristo, ¿sí? El que nos da convicción de pecado, el que trae arrepentimiento y fe. Y finalmente, es el Padre el que coloca a cada uno de los miembros según le agrada. Esto lo puedes encontrar en 1 Corintios 12, donde Pablo está hablando del cuerpo y explícitamente dice dos veces que el Padre los coloca donde a Él le agrada. O más bien, el Padre nos coloca donde a Él le agrada. Y así forma el cuerpo de Cristo conforme a sus planes, ¿sí? Y decíamos que la implicación de todo esto, de saber que la iglesia es una obra trinitaria, es que no existe en la Biblia el cristiano sin iglesia, ¿sí? Ser unido a Cristo necesariamente implica ser unido a una iglesia local, ¿sí? No pertenecer a la iglesia es no pertenecer al cuerpo de Cristo, ¿sí? Y aquí leíamos primera de Juan, específicamente donde Juan dice, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Y cuando dice salieron de nosotros, se refiere salieron de la congregación, de nosotros los que nos congregamos, ellos se fueron. Y se fueron porque no eran del cuerpo de Cristo, ¿sí? Entonces Juan es muy, muy explícito en decir hay una afuera y hay una adentro, ¿sí? Y si eres parte del cuerpo de Cristo, ¿dónde deberías estar? Adentro, así es, ¿sí? En la segunda sesión estuvimos hablando acerca de la importancia de la iglesia presencial. Si hablamos de que se vale utilizar medios digitales, es en ciertas circunstancias se puede hacer, ¿sí? Pero es imposible reunirse de manera virtual o predicar de manera virtual, permanente y fielmente a la vez, ¿sí? Yo no puedo crear una iglesia que sea completamente virtual o estar predicando de manera virtual siempre y a la vez cumplir fielmente lo que Dios me llama a hacer. Y aquí platicábamos de tres argumentos principales. Lo primero que decíamos es que cuando tú abordas la Biblia, desde el principio Dios ha establecido un lugar físico en el que su presencia habita de manera especial. Si pasamos por el jardín del Edén, luego pasamos por el tabernáculo, luego pasamos por el templo y vamos así recorriendo hasta llegar a la Nueva Jerusalén. Hoy por hoy, el lugar donde la presencia de Dios habita de manera especial es
la iglesia.
La iglesia reunida, sí, la iglesia reunida. ¿Okay? En segundo lugar, decíamos que no se puede cumplir con los mandamientos de unos a otros de manera plena en una comunidad virtual o digital. Cumplir con los mandamientos de unos a otros en una comunidad digital, ¿sí? Y en tercer lugar, decíamos que el trabajo del predicador es exponer la palabra fielmente, pero también el predicador debe aplicar los principios de la palabra a las situaciones específicas de la vida de la iglesia. Un predicador que está a 100, 200, 500, 1000 kilómetros de distancia no conoce a la iglesia de primera mano y entonces va a ser muy difícil que aplique los principios de la palabra a la vida de cada uno de los congregantes, ¿sí? Y por lo tanto estaría quedándose corto en el llamado de Dios, ¿sí? Entonces, hacer iglesia virtual es algo que la Biblia ni nos llama a hacer, ni nos da espacio a decir, se puede, ¿sí? La pregunta que hacíamos aquí es, ¿se puede hacer iglesia de manera virtual? Y la respuesta era, no se puede. En algunas situaciones podemos utilizar las herramientas, ¿sí? Pero lo correcto, lo bíblico, es reunirnos de manera presencial, ¿sí? En tercer lugar, hablamos de la misión de la iglesia. Y definimos la misión de la iglesia como predicar el evangelio a todas las naciones, haciendo discípulos y enseñándoles a vivir como ciudadanos del reino, ¿sí? Es decir, llevando fruto y haciendo buenas obras. Eso es lo que un ciudadano del reino hace. Entonces, la misión de la iglesia es predicar el evangelio y hacer discípulos, ¿sí? Y enseñar a estos discípulos qué significa ser un ciudadano del reino. Y esto es importante porque, aunque ciertamente la iglesia está llamada a hacer buenas obras, y hay lugar dentro de la iglesia para la obra social y para ayudar a los que necesitan y todo esto, esa no es la misión principal. Podemos hacerlo, y de hecho debemos hacerlo, pero no podemos sustituir una cosa con la otra o cambiar el orden de prioridades. La prioridad y la misión principal de la iglesia es predicar el evangelio y hacer discípulos, ¿sí? Esa es la misión de la iglesia. Entonces, esas son las tres sesiones que llevamos y lo que hemos estado, espero yo que todos hayamos aprendido hasta ahora, ¿sí? Y que no tengamos dudas respecto a estos temas. El día de hoy, cuando estaba haciendo el estudio, me estaba acordando de mi época de joven, ¿va? Cuando yo estaba chiquitito. Y me acuerdo que mientras iba caminando como dentro del cristianismo y ibas creciendo dentro del ámbito cristiano y de iglesia, realmente la idea, el concepto o qué era la iglesia, pues yo no tenía ni la menor idea, ¿sí? Mucho menos hablar de doctrina de la iglesia, no, olvídalo, nunca, ¿sí? Yo creo que si me hubieras preguntado qué es la iglesia, seguramente mi respuesta hubiera sido yo soy la iglesia, ¿sí? Y ya vimos que esa no es una respuesta bíblica, yo no soy la iglesia, ¿sí? Y pues claro que me congregaba, no era de los que andaba faltando, pero me congregaba porque pues es un mandamiento, es como que lo cristianís, ¿no? Es como que de cristianos, entonces pues hay que congregarse. Y en mi mente había algo muy fijo. Yo iba a la iglesia para recibir del Señor, ¿sí? Cuando yo me levantaba durante las mañanas y me preparaba para ir sobre todo los domingos, mi expectativa era que voy a recibir hoy de Dios, ¿sí? Y entonces llegábamos y cantábamos y escuchaba la palabra y mi intención era llenarme de algo, cantar bien fuerte y lograr llorar o sentir algo, porque era como que ¿qué me va a dar Dios hoy? Y cuando no sentía algo, no lloraba o no, y como que Dios no me dio nada, no, el culto estuvo, algo pasó en el culto, no, algo como que le faltó, sí, no se sintió, seguro el líder de alabanza pues no le supo. Ajá. Sí, y yo esperaba recibir algo, a eso iba a la iglesia, ¿sí? Pero claro que si me hubieras preguntado de iglesias sanas, yo sí sabía de iglesias sanas, obvio, sí, o sea, claro que obviamente mi concepto de sano también estaba, pues no muy sano, estaba medio malito también, ¿sí? Pero estaba pensando y dije, ¿qué hubiera pasado? Si, así, por providencia de Dios, porque Dios quiso. ¿Hubiera yo llegado a una iglesia realmente sana? O sea, en ese momento que algo hubiera pasado y yo hubiera salido de esa iglesia y hubiera llegado realmente a una iglesia sana, así con mi entendimiento y con todas las cosas que yo traía, ¿qué hubiera pasado? ¿Sí? ¿Qué hubiera pasado si de repente entro a una iglesia que entiende el evangelio, entiende el propósito y la función de la iglesia, entiende todo eso? Yo dije, me imagino. O hubieran sufrido muchísimo conmigo. Si los hubiera hecho sufrir y sufrir. Y sufrir. Así, sí. Okay. Sí, ¿por qué? Y no, es que soy, no, y esto, ¿por qué? Sí, seguramente eso hubiera sido. Y entonces hubiera llegado yo a la iglesia y hubiera sido en el cuerpo, yo creo que la uña enterrada del pie gordo, eso hubiera sido mi función en esa parte del cuerpo.
Eso hubiera sido una iglesia sana, hubieran estado.
Me hubieran sacado y me hubieran cortado, pero de entrada yo hubiera llegado haciendo la uña enterrada. Había trabajo que hacer conmigo, ¿sí? Gracias a Dios que es bueno y hace el trabajo, ¿verdad? Sí. Es exactamente lo que dice, ¿no? Hubiera puesto a todos en ese cuerpo, en ese pedacito del cuerpo de Cristo, a chambear, para sacar la uña del dedo gordo enterrado, recortarla, tratarla, acomodarla, ¿sí? Hasta que hubiera quedado ya ahora sí que mejor, como debería de estar, ¿no? Y la pregunta que quisiera que todos nosotros nos hiciéramos es, ¿qué parte del cuerpo eres tú? ¿Sí? Cuando piensas en ti mismo, ¿qué parte del cuerpo eres? ¿Sí? La Biblia nos enseña que la iglesia es el medio principal por el cual somos santificados. La iglesia es el medio principal por el cual somos santificados. Me gustaría que me acompañaras a Efesios 4, del 11 al 16. Efesios 4, del 11 al 16, que yo sé que conoces este pasaje, es muy citado en diferentes contextos. 4, del 11 al 16. Efesios 4, del 11 al 16. Y dice así el versículo 11. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia. Y nota aquí que cuando dice dones a la iglesia, lo describe como personas. Es decir, estas personas son los dones. Si no está hablando de dio el apostolado como un don, sino dio apóstoles, dio personas que eran apóstoles. Si dio profetas, dio personas que eran profetas. Dio evangelistas, ¿me explico? Entonces dice, ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia, los dio como un regalo, dio los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Este proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor. Es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Versículo 14. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido, hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Él, Cristo, hace que todo el cuerpo encaje perfectamente. Y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen. Y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Sí. Entonces, nota tres cosas que Pablo dice que la iglesia, y por iglesia me estoy refiriendo a las personas, ¿sí? A cada una de las personas que conforman la iglesia. ¿Sí? Nota tres cosas que Dios hace a través de estas personas en nuestras vidas. Primero, ¿sí? Dice que la iglesia nos prepara para el ministerio y la edificación del cuerpo. ¿Sí? En segundo lugar, dice que la iglesia nos hace maduros. Nos ayuda a entender el evangelio y a mantenernos firmes en él. Dice, ya no serán llevados por cualquier corriente de doctrina. ¿Sí? Y en tercer lugar, nos hace parecernos más y más a Cristo. Esto es lo que la iglesia hace. Ahora, si tú has puesto atención en las enseñanzas que llevamos hasta ahora, espero que en este momento en tu mente haya una pregunta y sea, ¡aches! ¿Pero que no era la palabra de Dios el principal medio por el cual somos transformados? Y la respuesta es sí, la palabra de Dios es el medio principal por el cual Dios nos alcanza, nos transforma, ¿sí? Pero la palabra fue dada primeramente para la iglesia como un todo. No primeramente para ti y para mí de manera individual. ¿Sí? La mayor parte de la Biblia fue escrita para congregaciones, incluso en el Antiguo Testamento, congregaciones locales. ¿Sí? Y aún las cartas personales, como por ejemplo cuando tú y yo leemos Filemón, o leemos Timoteo, o leemos Tito, si te das cuenta, al final de la carta incluye saludos a toda la iglesia. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que aún estas cartas personales debían leerse frente a toda la iglesia, ¿sí? Entonces, el recipiente principal de la palabra de Dios es la iglesia reunida. No somos tú y yo de manera individual, es la iglesia reunida, ¿sí? Ahora, todo esto que vimos, el prepararnos para el ministerio, para la obra, el madurar, el crecer, Dios lo hace todo esto en nosotros, pero si te fijaste, lo hace a través de cada miembro del cuerpo cumpliendo su función específica, como dice en el versículo 16. ¿Sí? Y esto es justo lo que me gustaría que habláramos hoy en específico, ¿sí? Hablamos mucho de iglesias sanas y de sana doctrina y de todo lo sano que le puedas poner palabras bíblicas, ¿sí? Pero a veces obviamos, pasamos por alto que los miembros sanos son los que producen iglesias sanas, ¿sí? Y son los miembros sanos los que guardan la sana doctrina. Entonces, la pregunta que te hacía yo ahorita, ¿qué parte del cuerpo eres? Si eres una mano, ¿eres una mano funcional? ¿O serías más como una mano con artritis reumatoide? ¿Sí? Si eres un pie, ¿eres un pie saludable? ¿O andas ahí con pie de atleta, con una cortada acá, supurando? O sea, ¿sí? ¿Qué parte del cuerpo eres? ¿Y qué tan sano eres como parte del cuerpo? ¿Sí? Entonces la pregunta clave, porque yo sé que tal vez tú dices, ¿cómo sé qué parte del cuerpo soy? Bueno, es una analogía, es una metáfora. No es tan importante decir, soy una mano, soy un pie, soy un... Lo que sí es importante es decir, soy lo que sea que Dios me ha puesto a ser, un miembro saludable de la iglesia. ¿Sí? Y esa es la pregunta que me gustaría que tuvieras en tu mente específicamente. ¿Soy un miembro saludable de la iglesia, del cuerpo de Cristo? ¿Sí? Es decir, ¿soy un miembro que cumple su función específica de manera que el cuerpo crezca, madure? ¿Sí? Así que me gustaría que el día de hoy habláramos sobre las actitudes que debe tener un miembro saludable de la iglesia. ¿Sí? ¿Por qué actitudes? Porque las actitudes correctas producen acciones correctas. ¿Sí? Esta es la idea, la premisa de Pablo en Filipenses 2.5, donde dice, haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. ¿Sí? Esto está en Filipenses 2.5. Algunas Biblias lo traducen como haya en ustedes este sentir, pero en realidad la palabra correcta es más actitud. No está refiriéndose a sentimiento. ¿Siente lo mismo? No, no. Ten la misma actitud. ¿Sí? ¿Por qué están conectadas estas dos? Porque una actitud está compuesta por afectos y pensamientos. Es decir, una actitud es un modo de sentir y de pensar respecto a ciertas cosas o personas. Una actitud es un modo de sentir y de pensar respecto a ciertas cosas o personas. ¿Sí? Entonces, hoy vamos a hablar de 7 actitudes que todo miembro saludable debe de tener. ¿Sí? 7 actitudes que todo miembro saludable debe de tener. ¿Sí? Hago desde antes de empezar la aclaración de que estas 7 actitudes no lo abarcan todo. Es decir, si tú algún día dices, ya tengo las 7 actitudes, ya de aquí directo al cielo. No, no. ¿Sí? Hay más, pero estas 7 nos ayudan ahora sí que para empezar. ¿Sí? Entonces vamos a ir una por una. Y la primera es, un miembro saludable conoce y guarda el evangelio. Conoce y guarda el evangelio. Generalmente tú y yo pensamos, incluso sin pensarlo, está como implícito en nuestra mente, de manera así como que por detrás de todo lo demás que pensamos. Pensamos que es la responsabilidad de los líderes, o de los predicadores, o de los que están a cargo, el guardar la sana doctrina. ¿Sí? Pero en realidad, el Nuevo Testamento pone este trabajo en los hombros de toda la iglesia. ¿Sí? En Gálatas 1, versículos 8 y 9, Pablo dice, y nota la intensidad de Pablo, dice, pero si aún nosotros los apóstoles, Pablo, Timoteo, Tito, cualquiera que ande conmigo, el que tú quieras, Epafras, el que sea, si cualquiera de nosotros, o un ángel del cielo que se te aparezca a quien tú quieras, ¿sí? Les anunciara otro evangelio contrario al que les hemos anunciado, sea anatema. Como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguien les anuncia un evangelio contrario al que recibieron, sea anatema. ¿Sí? Y no le está hablando al liderazgo de la iglesia, le está hablando a toda la iglesia, ¿sí? Obviamente, para saber si me están predicando un evangelio contrario al que me estaba predicando Pablo, o en nuestro caso, la Biblia misma, pues primero necesito conocer el evangelio que la Biblia predica, ¿sí? Cuando pasamos por Gálatas hace ya algún tiempo, no sé si recuerdas que cuando veíamos el argumento que presentaban estos falsos maestros, lo más probable es que tú y yo hubiéramos estado en la iglesia de Gálatas, hubiéramos caído junto con todos los demás Gálatas, ¿sí? ¿Por qué? Porque el argumento era básicamente, sí, mira, Pablo te predicó el evangelio y está bien, pero le faltó un pedacito más. Y es que lo que le faltó decirte es que fíjate que Jesús era judío y Jesús siguió la ley de los judíos. Y de hecho los apóstoles, todos los apóstoles, los de veras, porque no sé si sabías que Pablo no era los 12 apóstoles primeros, o sea, él es así como que uno más. Los 12 de veras, esos también eran judíos y también siguieron las leyes judías. Entonces, obviamente, lo que tú tienes que hacer es seguir la ley judía. Sí. Y si te dijeran así, ¿tú qué dirías? Sí tiene sentido, ¿no? O sea, como que todo cuadra, ¿sí? Entonces, por eso la carta de Gálatas es Pablo con como hemos dicho muchas veces, duro, pero duro con amor, ¿sí? Tiene una preocupación genuina por la iglesia, ¿sí? Y entonces la carta de Gálatas explica el evangelio, ¿sí? Sobre todo con un énfasis en hemos sido justificados por fe solamente, ¿sí? Cristo más lo que quieras ya no es el evangelio. Cristo más obras, perdiste el evangelio. Cristo más obediencia, perdiste el evangelio, ¿sí? Somos justificados solo por fe. Entonces, es importante que tú y yo conozcamos el evangelio. Algo que me ha llamado mucho la atención es que a lo largo de mi extensa vida he tenido la oportunidad de platicar con muchas personas. Y ante la pregunta, ¿qué es el evangelio?, hay muchísimas respuestas. Cuando uno pregunta qué es el evangelio, las respuestas son así de lo más variado. Parece que incluso es una pregunta filosófica, así que tienes que meterte acá así bien. Creo que el incidente más, como entre gracioso y triste, porque sí es un poco triste, fue un día que pusimos un ejercicio en la escuela, y les pedíamos a todos los niños, desde el más chiquito hasta el más grande, te estoy hablando de niños desde 8 años, uh-huh, ¿sí?, hasta 15, describe el evangelio en 5 puntos, o sea, tú vas a hacer un resumen del evangelio en 5 puntos, y casi todos los niños, yo creo que los que no se acercaron fue porque les dio vergüenza, pero casi todos los niños llegaban con sus Biblias en mano y lo decían, profe, pero ¿dónde está evangelio? O sea, ¿en la Biblia dónde viene la palabra evangelio? ¿O dónde lo busco? ¿Qué libro de la Biblia abro para leer evangelio? ¿Sí? Y les digo, me dio algo así como de, no puede ser, pero al mismo tiempo me da tristeza, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque se supone que somos cristianos y que estamos criando niños con una cosmovisión cristiana. No podemos garantizar que sean cristianos, ¿sí? Pero por lo menos deben de entender lo que es el evangelio, ¿sí? Y entonces el hecho de que tú llegues a tus 15 años, 16, 17, 10, y no puedas identificar rápidamente que la Biblia, toda la Biblia, es el evangelio, pues implica que hay ahí alguna deficiencia, ¿sí? Ahora, eso tradúcelo a gente con la que hemos platicado de 20, 25, 30, lo más grande tenía 37 años, 40.
¿Dentro del evangelio o de vida?
No, de vida. Y hemos escuchado respuestas como, ¿qué es el evangelio? El evangelio es ser una mejor persona. El evangelio es una manera de obtener una mejor vida. Bueno, ¿sí? El evangelio es la bendición que Dios nos da, que nos hace sanos, ricos y prósperos y victoriosos, ¿sí? El evangelio es que Dios es amor, ¿sí? Y hemos escuchado muchísimas cosas. Entonces, cuando tú y yo no podemos decir qué es el evangelio, ¿cómo vamos a darnos cuenta cuando alguien esté predicando otra cosa que no sea el evangelio? ¿Sí? Entonces, la respuesta bíblica, de manera resumida, ante la pregunta ¿qué es el evangelio? Es el evangelio, son las buenas noticias de lo que Dios ha hecho en Cristo Jesús para reconciliar a los hombres pecadores consigo mismo, para su gloria y el gozo de ellos. Otra vez, El Evangelio son las buenas noticias de lo que Dios ha hecho en Cristo Jesús para reconciliar a los hombres pecadores consigo mismo para su gloria. Y el gozo de ellos. Consigo mismo para su gloria y el gozo de ellos. Obviamente, esta es una definición muy resumida. Sí, esta es una definición muy resumida. Sí. Como creyentes, debemos de conocer todo lo que esta definición implica. Si de entrada implica que Dios es un buen creador y es un buen juez, ¿sí? También implica que el hombre es pecador desde el nacimiento. Implica que somos justificados solo por la fe en Cristo Jesús, ¿sí? Y etcétera, 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 ¿sí? Ahora, una vez que ya conocemos el Evangelio, lo guardamos, ¿sí? Romanos 6:17. Pablo otra vez dice: les ruego, hermanos, que vigilen a los que causan disensiones y tropiezos contra las enseñanzas que ustedes aprendieron, y que se aparten de ellos. ¿Sí? ¿Para quién va esta instrucción?
Iglesia.
Les ruego, hermanos. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes deben de guardar el Evangelio y a la iglesia misma? La iglesia. ¿Sí? Cada una de las personas que están en la iglesia. Obviamente, esto también implica que cuando nos sentamos a escuchar una enseñanza, escuchamos con mucha atención, ¿sí? Y buscamos ver si el Evangelio está siendo expuesto de manera fiel y ver que la palabra esté siendo usada con precisión. Hemos dicho muchas veces, citar muchos versículos no vuelve a una enseñanza bíblica. Yo puedo citar muchos versículos y ser completamente lo opuesto de bíblico. ¿Sí? ¿Cómo sé si una enseñanza es bíblica? Porque el predicador, el maestro, el líder, está usando la palabra de Dios con precisión, como dice Pablo en Timoteo. Es decir, lo que la palabra quiere decir es lo que el predicador está diciendo. ¿Sí? No le acomoda, no le mueve, no le tuerce. Lo que la palabra quiere decir es lo que el predicador dice, ¿sí? Y eso también es parte de ser un miembro de la iglesia saludable que conoce y guarda el Evangelio, ¿sí? La segunda actitud que tenemos, o que deberíamos de tener los miembros saludables, es que un miembro saludable pone los intereses de los demás antes que los propios. Un miembro saludable pone los intereses de los demás antes que los propios. En Filipenses 2, versículos 3 y 4, Pablo dice: con actitud humilde, cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Filipenses 2, versículos 3 y 4. Ahora, obviamente todos los creyentes tenemos intereses válidos, ¿sí? Legítimos, buenos. Todos tenemos responsabilidades y seguramente también tenemos proyectos, sueños, objetivos personales, ¿sí? Sin embargo, el Evangelio nos llama a planear e invertir nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestra persona, nuestras pertenencias, no solo para nuestros propios intereses, sino también para los intereses de los demás. Debemos de planear e invertir pensando siempre en los otros miembros de la iglesia local. Eso significa que cuando yo organizo mi tiempo de la semana, si es que organizo su tiempo de la semana, ¿sí?, los demás en el cuerpo local van a ser prioridad. ¿Sí? Eso significa que cuando yo hago mi presupuesto financiero del mes, la iglesia local va a ser prioridad, y me refiero aquí a cada una de las personas de la iglesia local, ¿sí? Me levanto y trabajo cada día y no lo hago para ser rico, Y no lo hago para aumentar mi calidad de vida. Lo hago para proveer a mi familia, pero también lo hago para tener que compartir con el que padece necesidad. ¿Sí? Esta es la instrucción explícita de Pablo en Efesios 4:28. Que trabaje para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Entonces, todo lo que yo tengo debe de ser puesto a disposición. Y no solo a disposición en el sentido de que, pues si me piden, yo estoy dispuesto a... No. Yo desde antes de que alguien me pida, ya estoy planeando. Estoy pensando en cómo voy a servir a los intereses de los demás. Y aquí quiero hacer énfasis en algo importante. Por intereses de los demás no es fulanito se quiere comprar un BM, entonces deja estructuro mi presupuesto para darles una ofrenda mensual para que se compre su BM. No. Estamos hablando de intereses en el sentido de crecer dentro del cuerpo de Cristo, ¿sí? Obviamente esto es cuidar de la persona, de que tenga sus necesidades físicas suplidas, de que esté bien anímicamente, de que esté caminando como debe de caminar, de que esté entendiendo lo que debe de, bla, 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 ¿sí? Muy bien. Tercera actitud que un miembro saludable debe tener. Un miembro saludable vive honesta y abiertamente delante de los otros. Vive honesta y abiertamente delante de los otros. Y esta, yo creo que es una de las más difíciles. Obviamente no imposible, pero difícil, ¿sí? Primera de Juan 1:7, Juan dice: pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros. ¿Sí? Andar en la luz produce comunión con otros, pero andar en la luz también significa ser honesto sobre nuestro pecado y nuestra lucha con el pecado. Sí. Tú y yo no debemos de prepararnos para cada reunión de iglesia poniéndonos nuestra máscara de Mr. o Miss Perfect, que no lucha con el pecado ni batalla y está todo el tiempo bien y todo le va bien y vive, ¿cómo decían? Bendecido, prosperado y en victoria. Todo el tiempo y para siempre. Sí. No es genuino. Sí. No es genuino, ¿sí? De hecho, la Biblia nos apunta en el sentido totalmente opuesto. Santiago 5:16 dice: confiésense sus pecados unos a otros y oren unos por otros. Esto está en Santiago 5:16. Dietrich Bonhoeffer dice: en la confesión ocurre un avance hacia la comunión. El pecado quiere estar a solas con la persona. Lo aleja de la comunidad. Entre más aislada esté la persona, mayor será el poder destructivo del pecado sobre ella. El pecado quiere permanecer oculto. Se esconde de la luz. Ahora, obviamente cuando dice Santiago, confiesen en sus pecados, esto no significa que vamos a añadir a nuestro servicio del domingo un segmento de confesión de pecados donde cada uno va a pasar con un papelito a confesar todo lo que hizo el domingo, ¿sí? Pues para empezar, yo me tardaría muchísimo, ya no le daría chance a los demás, pero no es lo que Santiago está diciendo. Lo que sí significa, ¿sí?, es que debemos de ser conocidos como un libro abierto y debemos rendir cuentas ante personas maduras que estén en la iglesia local, ¿sí? Y son dos cosas, fíjate bien, como libros abiertos. Este soy yo genuinamente, ¿sí? Eso es con lo que batallo, eso es con lo que lucho, aquí es donde caigo, ¿sí? Mi corazón, pues, es, la verdad, se patina para allá, ¿sí? Y luego rendir cuentas, no es nomás, pues ya te dije, va, ya tú sabes, pues ahí oras por mí, ya nos vemos, ya nunca te voy a volver a hablar porque me dio un chorro de vergüenza decirte todo esto. Y, no. Y luego rindo cuentas. Eso significa que esta persona cada vez me va a decir: ¿cómo vas? ¿Sí? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo te ha ido? Y yo no puedo decirle: estoy bendecido, prosperado y en victoria. ¿Sí? Voy a tener que decir: no me está yendo tan bien como yo quisiera. estoy batallando. O la verdad es que patiné, fallé, caí, ¿sí? En la confesión suceden dos cosas muy importantes, ¿sí? Primero, recibimos el consuelo, la exhortación o la reprensión de nuestros hermanos, ¿sí? Depende de lo que estés pasando, ¿verdad? En su debido caso tal vez haya consuelo, en su debido caso haya reprensión, ¿sí? Pero lo importante es que recibimos su ayuda y así crecemos en santidad, ¿sí? Recibimos su consuelo, su exhortación o su reprensión. Y en segundo lugar, y esto es muy importante, cuando confesamos nuestros pecados, hacemos morir nuestro orgullo, ¿sí? Cuando confesamos nuestros pecados, matamos toda idea de superioridad ante los ojos de otros, ¿sí? Porque reconocemos que somos pecadores justificados, al igual que los que caminan con nosotros. Entonces, la confesión es algo que debemos de practicar, ¿sí? Debemos de buscar esas personas maduras dentro de la iglesia con la que nosotros voluntariamente vayamos y digamos, necesito tu ayuda, ¿verdad? Y esa ayuda va a tomar la forma que tenga que tomar: consuelo, exhortación, reprensión, amonestación, la que tenga que tomar, ¿sí? Pero yo debo de buscarlo, porque dice confiésense sus pecados, confiésense. No dice, pide que te confiesen. No, confiésense, ¿sí? Actitud número 4 que un miembro saludable debe de tener. Yo espero que aquí tú le vayas así. En tu tablita hay una parte que dice autoevaluación, ¿no? ¿Cómo estás en esta parte? Sí, yo espero que tú le estés poniendo ando al 100, bendecido, prosperado y en victoria, ¿sí? Cuarta actitud, ¿sí? Un miembro saludable cuida y contribuye para la santificación de los otros. Cuida y contribuye para la santificación de otros. Hebreos 3:13.
¿Cómo?
Hebreos 3:13 y luego 10, versículos 24 y 25. O sea, son dos citas, Hebreos 3:13 y Hebreos 10, 24 y 25. ¿Sí? Hebreos 3:13 dice: antes exhórtense los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado. Sí, exhórtense unos a otros, no sé que uno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado. Y Hebreos 10, 24 y 25, que este sí lo vas a conocer, y generalmente no lo sabemos a la mitad. Dice, considerémonos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. ¿Sí? Entonces, considerémonos unos a otros, cómo estimularnos al amor y las buenas obras. No se dejen de congregar, ¿sí? ¿Por qué no te debes de dejar de congregar? Porque te congregas para estimular a los demás al amor y las buenas obras y para tú mismo ser estimulado al amor y las buenas obras, ¿sí? Por eso nos congregamos. Entonces, todos los creyentes tenemos la responsabilidad de animar a los otros hacia Cristo, ¿sí? Debemos exhortar y corregir cuando sea necesario. Y debemos recibir exhortación y corrección cuando nos sea dada. Y aquí quiero introducir un balance así. Y hasta esta pregunta. ¿Cuántas veces dentro de la iglesia local yo he recibido exhortación, ánimo, consuelo? ¿Sí? A través de alguien de la iglesia local. Piensa tu respuesta. Y después pregúntate. ¿Cuántas veces yo he dado consuelo, ánimo o exhortación? ¿Sí? Porque esto va para los dos lados. Si nos convertimos en un miembro del cuerpo que nomás recibe, es un miembro disfuncional. ¿Sí? ¿Sí? No hay ni un solo miembro del cuerpo que solo esté recibiendo. Todos trabajan. Y trabajan todos juntos para el bien de todos juntos. A veces, cuando el pecado sale a relucir en otros, preferimos quedarnos callados, ¿sí? Y mejor acá secretamente juzgo, no sabes, no, estuvo feo, no, estuvo feo, sí. Pero nunca hablamos al respecto, ¿sí? Adoptamos una política de no preguntes, no digas. No quiero saber, ¿sí? Yo acá vista gorda, nomás ahí en mi casa yo solito, no, fíjate que fulané y ya, ¿sí? Y eso nos evita el conflicto y pues nos protege de que nadie nos acuse, ¿va? De ser pecadores también nosotros, porque todos somos pecadores, pero si yo no digo nada, pues nadie me dice nada, estamos todos iguales. ¿Sí? Ed Welch dice, si ignoramos los pecados de nuestros hermanos, hemos pecado contra ellos y deberíamos pedir perdón. Si ignoramos los pecados de nuestros hermanos, hemos pecado contra ellos y deberíamos pedir perdón. Sí. ¿Por qué? Porque todos estamos puestos aquí para que todos crezcamos. Sí. ¿Cuál es el mayor problema de la humanidad? ¿La pobreza? ¿El hambre? ¿La escasez de agua? ¿Cuál es el mayor problema de la humanidad?
El pecado.
¿El pecado? El pecado lo ha destruido todo. Y entonces cuando yo veo a mi hermano a un lado pecando y no hago nada, lo estoy dejando que se dé un tiro solo con el mayor de los problemas de toda la humanidad. Sin extenderle la mano, sin ayudarle, sin nada de nada. Ahora, aquí quiero hablar de 4 ideas útiles para trabajar en esta parte de hablar del pecado. Primero, hablar del pecado se da mejor en el contexto de una relación íntima. Es decir, muy difícilmente yo voy a poder llegar y le voy a decir a alguien que no conozco, ¿sabes qué? Te vi pecar el otro día y pues necesito hablar contigo porque, pues la verdad, si andas bien mal. No, si andas bien mal y pues necesitamos hablar. Sí, difícilmente, sí. Entonces tú y yo tenemos que desarrollar relaciones íntimas con todos, ¿sí? Para que podamos hablar la verdad en amor, aun cuando esa verdad sea difícil. Un pastor que estaba escuchando hace poco decía, abrazo fuerte para poder golpear fuerte. Y dije, tiene sentido, ¿sí? Y aplica para todos, ¿sí? No podemos llegar tirando caratazos si nunca nos hemos tomado el tiempo de dar un abrazo, de reconocer lo bueno en la persona. ¿Qué es lo bueno en la persona? Porque tú puedes decir, pues si no tiene nada bueno, ¿qué? Lo bueno en la persona es, y la única cosa que tú y yo necesitamos reconocer es, Cristo la ha colocado en su cuerpo, Dios la ha colocado en su cuerpo, Cristo la compró con su sangre, ¿sí? Esa persona vale la sangre de Cristo. ¿Qué valor más alto hay que ese? ¿Sí? Si no le ves nada bueno, seguramente implica que no la conoces lo suficiente. En segundo lugar, o segunda idea, considérate a ti mismo. Expresa siempre humildad y compasión hacia tu hermano. Considérate a ti mismo. Expresa humildad y compasión hacia tu hermano. Nunca debemos de dejar que nuestro corazón y nuestra mente vayan hacia yo nunca hubiera hecho eso. No, eso que él hizo, yo nunca lo hubiera hecho. No, si tengo que hablar con él porque si anda bien mal, la verdad. ¿Por qué? Porque cuando decimos yo nunca lo hubiera hecho, ya ese ya no es una lucecita, ese ya es un espectacular así de luz neón, una pantalla así gigantesca que te está diciendo, tienes un problema de soberbia, ¿sí? Si hubieras estado en su misma situación, claro que lo hubieras hecho y hasta quizás lo hubieras hecho peor, ¿sí? ¿Por qué? Porque somos pecadores, cualquier cosa buena que sale de nosotros no es por nosotros, ¿sí? Entonces, cuando tú y yo decimos, como Pablo de los pecadores, yo soy el primero, no tengo nada que perder. No se trata de que yo no hubiera hecho lo que tú estás haciendo. Sí lo hubiera hecho. Y como lo hubiera hecho, me hubiera gustado que alguien viniera y me dijera, oye, regrésate. Sí. Tercera idea, utiliza la palabra. Y por la palabra me refiero a la palabra de Dios, obviamente. Y esto nos conecta con el punto número uno de un... con la actitud número uno del miembro saludable. Debemos de conocer el Evangelio de manera que podamos aplicar los principios del Evangelio a la necesidad de la persona, ¿sí? Debemos conocer el Evangelio de tal manera que podamos decir, en esta situación que estás viviendo, el Evangelio dice esto, ¿sí? Esto es lo que el Evangelio te predica. ¿Sí? Y número cuatro, porque hasta ahorita estamos hablando de ir a hablar con otro, ¿ah? O sea, yo soy el que está portándose bien y pues déjale llego al otro. Pero ¿qué pasa cuando vienen y te dicen a ti, oye, ¿sabes qué? Pues necesito hablar contigo, porque el otro día hiciste esto, o hiciste aquello, o dijiste esto y no estuvo bien. ¿Alguien le ha pasado?
A mí no.
Yo creo que te digan. Yo creo que nuestra actitud generalmente es defensiva. Aun cuando tratamos de ser humildes, generalmente nuestra actitud es defensiva. Sí, a nadie nos gusta que nos digan lo que hacemos mal. Pero tú y yo debemos de recibir la corrección como un acto de amor, ¿sí? Cuando alguien venga y nos diga, oye, es que esto que hiciste estuvo mal, no debes de ver a esa persona como, ma, pues tú quién eres, debes de decir, ok, esto le debe estar costando mucho trabajo. No es fácil decirle a alguien estás mal. Y si lo está haciendo, seguramente lo está haciendo porque me ama. Sí, entonces recibimos la corrección con humildad y con agradecimiento. Sí. El Salmo 141:5 dice, y este salmo me gusta, dice, que el justo me hiera con bondad y me reprenda. Es aceite sobre la cabeza. Sí. Y fíjate la petición. O sea, no es como que si pasa, bueno, lo voy a, no. Que el justo me hiera, ¿sí? Me hiera con bondad y me reprenda. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me hace bien. Me hace bien. ¿Sí? No sé si has orado eso, pero pues está en los salmos, ¿no? Lo cual implica ya por default que podemos orar esa parte, ¿no?
¿Salmos qué?
141, versículo 5. Actitud número 5. Actitud número 5. Un miembro saludable de la iglesia busca reconciliación. Busca reconciliación. Mateo 5, versículos 23 y 24 dicen, por tanto, en Mateo 5, versículos 23 y 24. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Sí? Un miembro saludable de la iglesia busca la reconciliación y la busca pronto. ¿Sí? Pronto, ¿no? No, pues ahí luego, a la vuelta de 2, 3 meses, 4 años, pues igual ya nos volvemos a hablar así como si nada. No, pues no pasó nada. ¿Sí? Ojo. Esto ya lo hemos platicado algunas veces, pero hablar después de estar enojado como si nada, me enojé, pasaron 2 días y luego de repente me levanté y hablamos como si nada, eso no es reconciliación. Eso no es reconciliación. La reconciliación implica enfrentar el mal que se hizo. ¿Sí? Me heriste, me sentí mal cuando hiciste esto, ¿sí? O me equivoqué en enojarme. ¿Sí? Lo que sea que tengas que decir o tengamos que decir. Pero si no se enfrenta el pecado, ¿sí? Si no se enfrenta el mal, no hay reconciliación, ¿sí? Nomás estamos como que aventando las cosas abajo del tapete, ¿sí? Déjalo, levanto y ahí echo todo el polvo, pero ahí está, y va a oler feo, y se va a ver feo, ¿sí? En algún momento. La reconciliación implica enfrentar el pecado, reconocerlo, sacarlo, ¿sí? Fuimos reconciliados con Dios a expensas del sufrimiento de Cristo. No hay nada que tú y yo no podamos soportar a fin de reconciliarnos con nuestros hermanos. ¿Sí? Nada. Y ojo que es, si tu hermano tiene algo contra ti. Es decir, Puede que tú no estés enojado, pero tal vez tu hermano sí está enojado contigo, o triste, o ofendido, o lo que sea que tenga. Y tú dejas tu ofrenda y vas y lo tratas de arreglar. A veces no se podrá, pero tú y yo tenemos que hacer lo que el Evangelio nos llama a hacer. Actitud número 6. Y ya aquí estas van un poquito más rápido. Actitud número 6. Un miembro saludable de la iglesia sostiene la obra financieramente. Sostiene la obra financieramente. Aquí es donde ya el tema se empieza a poner un poquito incómodo para mí. Pero pues no estamos a predicar cosas cómodas, ¿no? Ni modo. Gálatas 6:6, te lo estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Gálatas 6:6 dice: los que reciben enseñanza de la palabra de Dios deberían proveer a las necesidades de sus maestros, compartiendo todas las cosas buenas con ellos. Sí. Entonces, nuestras finanzas, como decíamos ahorita, nuestro presupuesto mensual, ¿cómo te lo llamas? Deben incluir un rubro, un segmento, una separacioncita, para sostener a los líderes y las necesidades de la iglesia reunida. Y otro para dar a todos aquellos que tengan necesidad dentro de la iglesia. Sí, porque eso ya lo vimos arriba, ¿verdad? No busca tus propios intereses. Pero aparte también debemos sostener a los líderes dentro de la iglesia. Debemos de proveer para sus necesidades.
¿Líderes, necesidades de la iglesia?
No. Los que necesiten. Líderes, la iglesia reunida. Por iglesia reunida me refiero a, ok, si vamos a reunirnos, ¿qué necesitamos para reunirnos? Ah, bueno, pues hay que tener luz, hay que pagar la luz. Bueno, pues proveemos para pagar la luz. Sí, hay que proveer para el aire, porque hace calor. Ah, bueno, pues ponemos el aire, a eso me refiero, sí. Líderes, iglesia reunida, necesidades dentro de la iglesia, sí. Actitud número 7, y esta sería la última. Un miembro saludable de la iglesia se somete al liderazgo. Hebreos 13, 17.
¿Se somete qué?
Al liderazgo.
¿Al liderazgo? ¿Se somete al liderazgo?
Hebreos 13, 17 dice: obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas, como quienes han de dar cuenta. Y luego dice, y esta parte es importante: permítanles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para ustedes. Y 1 Corintios 16, 15 y 16 dice: los exhorto, hermanos, ya conocen a los de la casa de Estéfanas, que fueron los primeros convertidos de Acaya y que se han dedicado al servicio de los santos. Que también ustedes estén en sujeción a los que son como ellos y a todo el que ayuda y trabaja en la obra. Un miembro fiel, un miembro saludable, primero se da al Señor y después al ministro del Señor, sabiendo que esta es la voluntad de Dios. El Evangelio nos llama a dar sumisión, obediencia y honra a cada líder de la iglesia local. Sí. Sumisión, obediencia y honra. Y estas tres cosas implican abrir nuestro corazón a los líderes, ser enseñables, orar por nuestros líderes seguir su ejemplo buscar su bienestar físico y anímico y recrear su corazón dando fruto de piedad. Recrear su corazón dando fruto de piedad. Ahora, obviamente, en esta parte del sometimiento a los líderes, hay algunas dinámicas de autoridad y sujeción y todo esto que no podemos tocar debido al tiempo, pero me gustaría decir nada más dos cosas respecto a esto, ¿sí? Primero, someterse, obedecer y honrar a los líderes es nuestra responsabilidad, ¿sí?, como miembros de la iglesia. No podemos poner excusas a nuestra responsabilidad, ¿sí? Y como no puedo poner excusas a nuestra responsabilidad, a mi responsabilidad, lo que debo de hacer es buscar una iglesia que cuente con un liderazgo bíblico, ¿sí? Porque sea cual sea la iglesia donde yo voy a establecerme, mi responsabilidad es someterme, obedecer y honrar, ¿sí? En segundo lugar, aunque ciertamente debemos dar para el sostenimiento financiero de los líderes de la iglesia, es decir, debemos de invertir nuestras finanzas para que cada uno de los maestros tenga sus necesidades cubiertas, ¿sí? Y ojo, necesidades cubiertas, una vida digna, no opulencia, una vida digna, no opulenta, ¿sí? Aunque debemos de hacer esto, un líder piadoso sirve a la iglesia antes que todo, buscando fruto que aumente en la cuenta de la iglesia, ¿sí?, en la cuenta de cada creyente. Es decir, un líder piadoso nunca está ahí primeramente por dinero, ¿sí? Nunca está ahí primeramente por honra, nunca está ahí primeramente por fama, ¿sí? Está ahí primeramente para ver que hay un fruto en cada una de las personas de la iglesia, ¿sí? Y un modelo de esto es Pablo. Me gusta mucho en Filemón, creo que estaba platicando con Natalia hace ya un tiempo, que le dice recrea mi corazón. Y uno diría recrea mi corazón, no sé, mándame un agua mineral. Mándame. No, recrea mi corazón haciendo lo que el Evangelio te llama a hacer. De esa forma vas a recrear mi corazón. ¿Sí? Y en Corintios leemos, desgastaré mis cosas y aún yo mismo me desgastaré, aunque amándolos más, ustedes me amen menos. Sí, no importa, lo que yo busco a cambio de ustedes no es amor. Claro que los llama a amarlo, pero no porque él diga quiero que me amen. No, es que el amor es el distintivo cristiano, ¿sí? Entonces quiero que crezcan, quiero que den fruto de piedad. Eso es lo que busca un líder piadoso, ¿sí? Ahora sí que ya tenemos nuestras 7 actitudes de un miembro saludable. ¿Cómo estás respecto a estas actitudes? ¿Eres un miembro saludable? ¿Sí? ¿Sí? ¿Eres un miembro saludable? Ahora es importante hacer énfasis en una cosa. Todas estas actitudes, todas, tienen una motivación central. ¿Cuál? La iglesia es la novia de Cristo, que Él ha comprado con su propia sangre. Amar a Cristo es amar a su iglesia, haciendo de la iglesia una prioridad, viviendo honestamente delante de sus miembros, cuidando de ellos, proveyendo para su sustento y reconociendo a los líderes que Cristo mismo ha dado como dones. Vivimos toda nuestra vida para la gloria de Dios. Y la gloria de Dios es mayormente reflejada en el cuerpo de Dios, en el cuerpo de Cristo, viviendo unido en amor y verdad. Juan 17, 22 y 23 dice, es Jesús hablando y dice, la gloria que me diste les he dado. Esto es Juan 17, 22 y 23. La gloria que me diste les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Ser perfeccionados en unidad es la prueba de que Jesús ha sido enviado por el Padre, ¿sí? De que Jesús es el Hijo de Dios. Ser perfeccionados en unidad manifiesta la gloria de Dios, porque es una obra que no se puede hacer de manera natural. Solo el Espíritu Santo en nosotros puede dar ese fruto. Y por lo tanto, es algo que tú y yo como miembros de la iglesia debemos de buscar. La santidad es un proyecto en comunidad. La santidad es un proyecto en comunidad.